fuera así.
Final. No, este no es el final de la jornada. La muerte solo es otro camino que todos recorren. La cortina de lluvia gris del mundo se abre y se transforma en plata y cristal. Después lo ves.
¿Qué? ¿Gandalf? ¿Qué ves?
Blancas costas. Y más allá. Un país lejano y verde. A la luz de un amanecer.
Oye, no es tan malo.
No. No, no lo es.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos.
Bienvenidos al Pasar la Página. Y se podría decir que así estamos grabando desde más allá de la muerte, porque vamos con el segundo round, que parece que fuerzas superiores no quieren que esto funcione. Sí, es la segunda vez que lo grabamos.
Después de escuchar a Gandalf por segunda vez, me doy cuenta que deben de mandar su donativo al... Ahorita les mandamos el WhatsApp. No sabíamos que Gandalf pertenecía a la luz del mundo o algo así. Perdón, a la oscuridad del mundo. Pero manden sus donativos, por favor.
Centro de Rehabilitación de Hobbits.
Tenemos que apoyar a los Hobbits. Tú no tienes HBO, ¿verdad?
Ah, sí.
¿A ti que te gusta esta porquería? ¿A ti que te gusta el noir? Ahorita salió esta. No lo sé, pero hay que ver la serie esta de Verdaderos Detectives. Está muy cabrona, está muy bien hecha.
Ah, mira.
O sea, son 8 episodios que, a diferencia de otros críticos que han dicho cosas, yo creo que la luz del, que la onda de esta, no parece, porque muchos críticos dicen que esta serie es, como que cada episodio es una película, yo no creo eso, sí son como, sí es una serie bien hecha que sí cierra, pero por ejemplo la primera temporada sí me dejó muy impactado, y son 8 episodios, sí duran una hora, y te la narran en 3 tiempos. Entonces, la verdad vale mucho la pena si pueden ver HBO. Sobre todo, tú eres detective, a ti que te gusta el noir. Entonces, esta nueva forma narrativa yo creo que sí queda muy bien.
Funciona.
Pero es que sí, creo que sí funciona porque te dan como 4 giros. Porque primero están contándote, salen 2 detectives hablando con los viejos detectives. Y si lo ves al primero, si ya viejito, luego empieza a contar cuando se conocieron los viejos detectives. Y luego descubres por qué los están investigando y terminan resolviendo el caso, 25 años después. Y dices, con razón.
Todo encaja.
La verdad, de esta forma encaja por el hecho de que cómo les empiezan a investigar a ellos, van contando sus vidas, todo está... Está muy bien hecha, si puedes ver, echarle un ojo a True Detective. Por lo menos la temporada 1 está muy buena. Son 8 episodios.
Ok, ¿no? Pues para todo el que le interese también. Y por si quieren saber, ahorita el monopolio de Telmex es el que está dándotelo solo por ser su cliente.
Sí, hasta enero, ¿no?
Ajá, sí, hasta enero. Efectivamente.
Sí, entonces, pero la verdad es que, HBO, a diferencia de Netflix, no sé si... Bueno, sí tenía una gran ventaja, pero por el hecho HBO tiene su sección de clásicos, la verdad está muy buena. Ah, también a ti que te gusta, me acordé de ti.
Sí.
No sé si hablamos tú y yo de fenómenos, Freaks, la clásica.
Creo que sí, porque una vez hablé del cuento en el que tomaron base para la película.
Entonces, está la clásica de 1900. y pico.
Ah, mira.
En blanco y negro y todo, y dije, ay, puro oro. Espero que no. O sea, por lo menos su sección de clásicos, yo te puedo recomendar Casablanca. Está.
¿Tienen Casablanca?
Está. Sí, está Casablanca.
Ah, mira, hay que verlo ahora antes la de que quieran censurar todo.
Está este, El Halcón Maltés también, la de Dashiell Hammett y Humphrey Bogart. Entonces, si gustas, dale una ojeada a sus clásicos, o por lo menos a Fenómenos o a Freaks. Está muy interesante.
Ok, tomamos nota y pues ya ven, él está con nosotros y no les promete una vida después de la muerte porque saben que con esta ya han tenido suficiente, Juan Carlos.
Pues una frase de True Detective, ¿no? Porque ya de repente se meten en unas ondas de brujería y vudú y rituales. Y sale el detective y el perceptivo, ¿no? Dice, ojalá si se equivoque porque van a visitar a una afroamericana. Y ella les empieza a hablar así del Dios y toda la onda. Él está aquí y todo el rol. Y le dice, él nació antes que nosotros y nos esperará después de la muerte. Y ya cuando salen dice, ojalá y se equivoque. Y le pregunta a su compañero, ¿quién? Dice la mujer, ¿En qué hay vida después de esta vida? Si ya no aguanto más. Ojalá y se equivoque.
Sí, pero hay destinos peores que ese. Recuerden que en el sexto sentido, Bruce Willis todavía tenía que ir a trabajar estando muerto.
Gacho y sin remunerar. O sea, ¿no, nunca se dio cuenta que no estaba cobrando?
Es que ya estaba acostumbrado a no tener nada en la cuenta.
O ya estaba acostumbrado. No, pues se acaba de divorciar, ¿no?
Eso sí.
Para fin de los males, se había divorciado, ¿no? Igual le habían quitado todo, ¿no?
Todo se va para la pensión.
Bueno, y no tenían hijos, ¿no? Hablando de... Pues no tenían, como que retoños, ¿no?
Sí. Ok, aunque eso de ya descansarás cuando te mueras, según Shyamalan, no es cierto.
Que por cierto no fui a ver la última.
Yo tampoco.
No me arrepiento, pero tampoco me van a gloria.
Bueno, pues ya, en algún momento saldrá en plataforma ahora que ya todo sale por ahí.
Que por cierto, ahí con el Disney tienen esa bronquita, ¿no?
Sí, con ahí como la Viuda Negra, no me acuerdo cómo se llama.
No, y también con con Cruella, ¿no?
¿Mm? Creo que sí.
Sí, ¿no? Entonces, que por andar. Es que sí, o sea, pues incluso lo platicamos cuando iniciamos este espacio hace años, que no es lo mismo pagar tu mensualidad de 150 pesos, que es lo que cuesta en una plataforma promedio, y no sabes cuántas personas ven el contenido. O sea, usted ya está Space Jam, por ejemplo.
Sí, la vi.
¿Qué te pareció?
Tienes razón en el subtexto, aunque... No les quedó, según mi opinión, tan bien logrado el partido como en la primera. Se me hizo algo aburrido esa parte.
El caldo no era el caldo no llevaba tanta carne, ¿no?
Ajá, exacto.
Pero bueno, digo, para la porquería que yo esperaba, la verdad sí estuvo mejor. Sí. No esperaba nada y me dieron algo.
Eso es cierto.
La neta, lo que... Y bueno, pero es que regresando, o sea... Yo, por ejemplo, cuando fui a ver Space Jam, pues ya fueron 55 pesos, ¿no? La entrada.
Pues sí.
Y lo contearon, o sea. En cambio, ahorita, no sé, ¿la viste con tus familiares?
Sí.
O sea, ahí, pues mínimo fueron 3 personas, ¿no? Mínimo.
Mínimo.
Entonces, ya si ahí llegó el Juan Carlos de colado, o si la vecina, ya se hizo mal.
El espía de la CIA que nos tiene.
El espía de la CIA que dice, ya llegó su correo, que si nos habíamos olvidado de él, no señor espía de la CIA. Entonces, ¿cómo ves?
Pues sí, que lo intentan compensar en Estados Unidos porque ahí las suscripciones son un tanto más caras, pero a cambio de eso tienes el estreno el mismo día de lanzamiento. Aquí en Latinoamérica, como solo tenemos la suscripción más barata, sí, tenemos que esperar, creo que son 35 días entre que está en el cine y sale en la plataforma.
¿Ah, sí?
Sí.
No, porque, por ejemplo, Walt Disney sí las está sacando, que precisamente es el pleito de La Vida Negra con esta. Y Cruella de Vil, ¿no? Que sí la sacó al mismo tiempo. Y mucha gente... De por sí tenemos que ver que, por lo menos en México, ya la cultura del cine ya está como que muy olvidada, ¿no? Si me escuchas o ya también...
Sí, te escucho.
Entonces, O sea, sí de plano tienes... O sea... Tiene que ser algo muy, muy especial. O sea, yo sí fui a ver Space Jam. O tienes que estar enfermo y, invitar a tu desgracia al lado o a tu baja autoestima para ir al cine solo como yo, ¿no? Entonces,
Yo llevo un peluche de Godzilla.
Ajá, tú llevas a tu Godzilla, ¿no?
Ajá.
Y yo, pues, lo más decente que tengo es mi conexión de un iPhone de 10 pesitos. Entonces, entonces, o a mis chabelos, ¿no?
Pero,
te digo. Pero por aparte, recuerden que todos van al cine cuando son novios. Cuando son matrimonios, quieres que tu relación ya sea estable, es cuando tu marido o tu pareja o esposa ya está contratando plataformas. Ahí se acabó el amor.
condenas y condenas. Pero ya, aquí tenemos servicio de divorcio por si alguien ya descubrió que lo suyo ya llegó a su fin.
Pues sí, ¿no? O sea, incluso pues ya no necesitan estar casados para un divorcio, ¿eh? Porque ya con que se compruebe el concubinato ya.
Ah, mira. Hacer algo. Es bueno saberlo.
Ajá, ¿no? ¿Cómo?
Información que cura, dirían por ahí.
No tenemos rosas, tenemos cempasúchil, ¿no te sirve?
Huele más bonito.
Ah, ya vienen las épocas, ¿no?
Claro, ya vienen las mejores épocas del año, tanto en clima como en festividades.
Nosotros estamos amargados, no disfrutamos nada. Bueno, yo en mi casa, no sé tú.
Yo disfruto el pan de muerto.
Sí, pero Cora, con esto de que se rompieron los mudras y los chakras y no sé qué tanto, ya te venden pan de muerto el 30 de abril, ¿eh?
Bueno, también es cierto.
O sea, ya como que tú te esperabas un año para poderte fumar esa cosa, ¿no? Bueno, comerte pues sí. el muertito. Yo recuerdo que en un lugar donde trabajaba servían pan y yo iba intercalando porque ahí pedía mi desayuno, claramente. Entonces, una semana pedía cierto pan, que era el mismo pan que ocupaban para el pan de muerte. O sea, nada más le cambiaban la forma y no le ponían huesitos.
Eso sí.
Y a la semana que entra, otra forma de pan, que era el mismo de la rosca.
Y ni siquiera entonces, su forma final.
Ajá, pero pues el sabor, ¿no?
Ajá.
Y tomando en cuenta que el subconsciente funciona con aromas y sabores, dije, ay, la forma que importa, los ojos se engañan.
Eso sí, pero bueno, todavía nos quedarán las calaveritas de azúcar. Y que de vez en cuando echan alguna buena película de terror entre los maratones que ponen.
Ah, pues, se me fue, creo que ya ahorita lo pueden ver. O empieza el 16, Macabro, está gratuito si quieren entrar en Film Latino. Tienen terror internacional, no del vulgar ni prosaico hollywoodense. Entonces, si quieren alternativas de terror, ahorita chequen la página. Porque va a estar este mes por lo mismo en Film Latino, muchos accesos gratuitos. Entonces, nada más que sí, lo que van a hacer es que las van a proyectar solo un fin de semana como si fueran en cine. Entonces, y algunas sí tienen algunos costos. Ahí a los amantes del género.
Sí. O sea, hay las que busquen que hacen lo que pueden, recuerden que no son de alto presupuesto, luego hay efectos a la altura de castores zombies, pero
con castores zombies no te metas. Castores zombies es el clásico, güey. O sea, el exorcista y castores zombies están al nivel. O sea, no blasfemes.
Bueno,
yo no sé quién tuvo más influencia, si castores zombies para el exorcista o viceversa. George Romero se arrepiente de no haber pensado primero en castores zombies.
Lo pasan cada 31 de octubre en la Cineteca.
A fuerza. No, sí, de veras. Esas sí son ganas de hacer arte. O sea, qué pedo. Bueno, pero como yo he hecho porquerías peores, güey, así tampoco me asombro.
Bueno.
O sea, ¿te acuerdas cuando hacíamos, bueno, cuando yo hacía cortitos con el iPhone, güey?
Ah, sí.
O sea, ve, y hasta la fecha no me he sacado los ojos por mis propias aberraciones, güey.
Están almacenados ahí, cuando mueras, ese va a ser tu tormento.
Ajá, ¿no? Que me hagan el epitafio como el de Ed Wood, ¿no? Para hacer películas malas era el mejor, ¿no? No, pero sí, si quieres checarle ahí al Macabro, sí está sacando muchas cosas y siempre encuentras cosas interesantes. O sea, del año antepasado, que fue el último que pudimos ir por la cuestión de pandemia, pues ya ves que rescatamos ¿de veras ya la viste o te hiciste pato?
Me hice pato, creo.
Con la de Los Cazadores del Más Allá contra la Rubia del Baño. Eso y Castores Zombies está a la altura. Chinga. Es más, voy a ver Cazadores de Zombies. Ya la subieron a YouTube para los que quieran.
Ah, mira.
Y sin censura. ¿Qué te burlas de mi película? No te la vuelvo a contar.
Ah, bueno.
Ya que viene ilusionado, mira, Rafa, vi un clásico, Cazadores de Zombies. Bueno, ¿qué sigue? ¿Con qué vamos?
¿Sabes? Pues recapitulando un poco las noticias que hicimos. Por aquí andan los defensores de la democracia pactando con el fan número uno de Francisco Franco. Háganme el favor. Y Afganistán sigue siendo la tumba de los imperios, dándoles flashbacks de Vietnam a Estados Unidos, con eso de rescatar a sus diplomáticos desde la azotea en helicópteros. Bueno, volvieron los talibanes al poder luego de 21 años. Lo que no es tan bueno, pero tengan en cuenta que los formó Estados Unidos y luego Estados Unidos trató de corregir lo que hizo, pero no pudo y ahora hay un nuevo problema surgido otra vez por Estados Unidos. Nunca se le comprobará nada, pero todos sabemos que son culpables.
Y eso es lo que pasa cuando Estados Unidos jamás leyó Frankenstein, ¿no?
Eso sí.
No, ya lo creaste, ya.
Te perseguirá, ¿no?, hasta tu muerte.
Y... Exactamente, ¿no? Y el problema no es que te persiga hasta la muerte, el problema es que en el camino te vas a llevar a muchos inocentes.
Eso sí.
¿No?
Así que, ya está. Ahí, como decíamos, no sé si alcanzó en el programa pasado, creo que no, pero Milwaukee Bucks, después de 51 años y de un Kareem Abdul-Jabbar por en medio, vuelve a ser campeón de la NBA.
¿Qué dijiste de Kareem Abdul-Jabbar? Es que se recortó.
Sí, después de 51 años y un Kareem Abdul-Jabbar de por medio, vuelven a ser campeones de la NBA porque su último título se los dio precisamente Kareem.
Ah, sí. ¿Y qué, regresó un nuevo jugador tipo Kareem Abdul-Jabbar o...?
Pues algo así. Tienen a Giannis Antetokounmpo, el monstruo griego. Por ahí anda. Y eso igual es interior, no tiene tiro exterior ni de media distancia mucho. Pero pues, en una época en que el triple está en todos lados, miren, llegó hasta la final y la ganó siendo un jugador netamente interior.
Sí, ¿no? Porque dicen que ahora los aros parecen, como que los hacen con la medida de un tambo, ¿no? De tres,
algo así. 50
galones. Eso lo escuché a Enrique Garay. Chiste de Enrique Garay.
Creo que sí lo escuché, ¿eh? Creo que sí lo leí o por ahí, algo así.
Que ya los tiros de tres ya perdieron la gracia porque sí le aumentaron, ¿no?
Sí, sí le aumentaron. Pues ya ponen un barril de petróleo ahí.
Un barril de petróleo y están promoviendo la economía local. Tú, claro, ¿qué sabes de la vida? Si no haces eso.
¿No? Pero bueno, ya llegará en octubre, precisamente creo en octubre reinicia actividades la NBA, ya volviendo a su calendario habitual. Y precisamente este jueves que viene ya empieza la NFL con el partido de los Vaqueros contra los Bucaneros. Ay, quien guste, ya hay unos cuantos equipos que ya alcanzaron el 100% de vacunación entre jugadores, directivos, entrenadores y demás. Hay otros que van más retrasados, ya ven que hay hubo uno que incluso dijo que él prefería retirarse antes que vacunarse. Pues lo echaremos de menos, pero bueno. Y hay otros que sí están diciendo que solo se vacunan porque la NFL sí les está dando muchas facilidades a los vacunados en protocolos y demás. Y tú dices, bueno, son tontos, pero no tanto. Así que, a ver qué tal se juega esto. Porque ya dijo la NFL que si algún partido se suspende porque en algún equipo hay un brote entre no vacunados y ese partido ya no se puede recuperar, no se puede volver a acumular en el calendario, va a ser derrota para el equipo que te haya tenido el brote de coronavirus.
Puta, ¿eh? Ya perdieron todos.
Pues igual, quién sabe.
Pues es que está complicado saber dónde va a surgir un brote. Aparte que esa cosa llegó para quedarse.
Pues sí, como dijimos, ya más que pandemia, ya parece virus endémico y sus múltiples personalidades o variantes.
Pues sí.
Y para los que se están quejando de que igual y eso requiera más dosis de refuerzos, de vacunas y demás, y hay por ahí cuatro candidatos a tratamientos así, orales, pastillas, píldoras y demás, que se probarán a lo largo y esperan que para principios o mediados del próximo año ya al menos alguno tenga el visto bueno de las autoridades sanitarias de algún país. Así
ajá, entonces pues, vamos a descubrir que era el ácido acetil salicílico, ¿no?
Algo así.
Y dirá alguien, y al principio papá tenía razón, sí, Lisa, yo también estuve aterrado.
Como sea, ya es posible que haya un tratamiento efectivo contra esto y pues ya podrán volver a descubrir sus bocas que tanta urgencia tanta urgencia tiene.
Sí, está cañón, ¿no?
Pues sí, pero bueno.
Pues yo la otra vez estaba pensando lo que una vez platicamos, ¿no? Dije, ¿qué tanto? Y ahí sí te toca tantito. O sea, ¿qué tanto estas grandes corporaciones deportivas, la NBA, la NFL, la Major League Soccer, bueno, aquí el Pemex Food y toda la onda, no pudieron decir, chale, ellos nos dan dinero, vamos a ayudar a los que hacen los laboratorios para que se produzcan más? Es más, me hago socio, se curan más rápido y mi rebaño consume más productos NFL más rápido, ¿no?
Pues sí.
Pero ya vimos que no, o sea, que nada más es, ¿sabes qué? Tú confórmate con que te dé el espectáculo que te dé y consume y te callas.
Pues sí.
Y tu gobierno estás obligado a curar a mi materia prima que me da dinero, porque sigo pensando que eso de pagar millones de dólares por ir a ver a dos güeyes de golpes está así como que medio enfermo. O, por ejemplo, bueno, es que una vez pregunté cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca para un clásico y dije, no, con esto como 2 meses.
Y langosta.
Y le digo, ¿cómo?
Como 2 meses y langosta.
Y langosta, ¿no? Y alguien me dice, es que tú no tienes esta calidad. Le dije, no, es que yo no tengo la autoestima tan baja para creer que eso me hace más importante. O sea, yo creo que sí. Ahora, para mí, a pesar de que todo el mundo se burló de la fotografía de un campeonato que ganó el América, donde Azcárraga sale sin camisa y se pone a correr sobre el césped del Azteca. No sé si tú recuerdas esa foto que se convirtió en meme.
No, no la recuerdo.
Bueno, una vez ganó el América un campeonato y Emilio Azcárraga se quitó la... andaba así con el tronco descubierto y llovió y se echó champaña y todo. Y todos empezaron a burlar de él, ¿no? Así hacían memes como de él comparándolo con E.T., el extraterrestre y todo. Pero yo pensando, dije, chale, es el único que de verdad tiene que celebrar, ¿eh? O sea, ganó la taquilla, ganó el campeonato de su equipo. O sea, todos los demás estaban X. O sea, él era el único que sí tenía derecho a estar haciendo eso, ¿no?
Eso.
Y es el que se burlaba, ¿no? Y así como diciendo yo la mentalidad del señor rico, poderoso, Oscar. Es, sí, búlense de mí, pero síganme dando su dinero, güey.
Claro, eso sí es mentalidad de tiburón.
Esa es su mentalidad de tiburón, ¿no? Pero sí, todo es así. Pero bueno, qué bueno que ya... Qué bueno que los grandes emporios del deporte recuperaron a su materia prima. O sea, los consumidores que están ahí.
Por supuesto. Diría Homero Simpson, así funciona la economía.
Lamentablemente sí. Lamentablemente sí.
Lamentable. Bueno, y en... más deportes, pues ya ahora sí con público, creo que al 50% de capacidad de la Arena México, pero ahora sí se va a celebrar el aniversario con público, y lo van a juntar con homenaje a dos leyendas, o sea que van a ser 2 semanas en sí de carteleras importantes, que la primera semana, que creo que es la otra, ¿ya? Va a ser la estelar, la pelucha de cabellera contra cabellera que quedó pendiente entre el Felino y el Bárbaro Cavernario. Y para la siguiente, otra vez van a ser la noche de campeones. Creo que ya están abiertas las votaciones en la página del Consejo Mundial de Lucha Libre de quién quieres que rete. Que lo que más intriga tiene todavía es qué va a pasar con el campeonato nacional completo. Que hubo ahí todo un desastre, como salió su poseedor, el diamante azul de la empresa. Pero como es un campeonato nacional, en teoría le quedaba a él. Ya entró la comisión de box y lucha libre. Y dijo que, pues, se lo dio a favor al Consejo Mundial, ellos se lo quedaron. Pero como hubo protestas de otros luchadores y demás que no eran campeonato propio de la empresa, sino era campeonato nacional, dijo la comisión, va, te lo damos, pero tienes que dejar que cualquiera pueda, que cumpla ciertos requisitos, pueda optar a las eliminatorias por consagrarse como campeón. Así que posiblemente se esté cociendo una invasión a la Arena México de parte de luchadores independientes y demás.
Pero pues ya creo que ya se acabó esta época, ¿no? Ya uno lucha aquí, uno lucha allá. El hijo del santo demanda aquí, el hijo del santo demanda allá. ¡Ay! ¡Una demanda!
Puede ser.
Recuerden, niños, no digan hijo de santo frente a un espejo porque una demanda los espera. De veras, yo he tenido el privilegio de solo ver una lucha del santo y Atlantes le dio una revolcada. Sí. Eso se agradece a la vida. Pero ya, o sea, ya puede uno luchar aquí, ya uno lucha cuya, ¿no?
Pues sí, más o menos.
Entonces, pues bueno, qué bueno.
Pues sí, quien sea. Ay, por si les interesa también, el original místico, después de todas sus fases emos y demás, ya volvió a ser el místico como tal. Recuperó su personaje. Tras una pequeña desbandada que hubo allí en el consejo.
Es que la onda es que creo que con esta clase de luchador es que el nombre en realidad le pertenecía, ni siquiera al consejo, le pertenecía a Televisa. ¿Mm? O sea, hasta donde ya sabía la onda legal, por eso es que empezó a ver místicos así hasta por debajo de las piedras. Haz de cuenta, veías Rosa Salvaje, veías Mariala del Barrio y similares y conexes. Que es lo mismo.
Hay más místicos que Spider-Man en la nueva película que van a sacar.
Exacto, ¿no? Y eso que no han contado a Ben Reilly, pero no les digas que existe un Ben Reilly. sí, ya el místico ya pasaba así, ¿no?
Eso sí, pero bueno, ya. Si alguien interesa, ya volvió al original.
Sí, porque aunque votamos de que ya se haga por fin la grandísima lucha de Atlantis contra quien te gusta, porque lo que estaba candentito hasta donde yo me quedé que querían hacer una de Atlantis contra Fuerza Guerrera, ¿no?
Ajá.
O sea, pues eso estaría. Yo creo que una de esas talla es lo que regresaría a atascar la arena.
Posiblemente.
O sea, porque ahora que vi, ya ves que hicieron unos. Bueno, el hijo de Atlantis ya está luchando, ¿no?
Uh-huh.
¿Quién podría así? O sea, sí me gusta a mí, por ejemplo, ir a la arena porque pues está la verbena. Ya antes de entrar ya entro ebrio, entonces ya todo lo veo bonito cuando entro. Lo único que me baja la moral es que la cerveza dentro de la arena por lo regular parece café a más de 30 grados, entonces pero o sea, tú por ejemplo que estás ahorita más, ¿qué luchadores serían capaces de llenar?
Necesitaría un buen rival, alguien que pasara antorcha, pero el hechicero tiene bastante popularidad y es bastante bueno en el ring.
¿Sí?
Sí.
Digo, porque lo mismo decían de la sombra y Atlantis le quitó la máscara, ¿no?
Pues sí, pero el hechicero sí se ve con posibilidades de dar el pegue. De hecho, ya medio lo van manejando porque, ya sepa, el último mano a mano que tuvo fue contra Volador Junior, que es de las pues figuras estelares del consejo, y sí lo sacó en camilla.
Ah, muy bien.
Así que parece.
No lo gustan por violencia.
Así que parece que por ahí van a ir los tiros con él. ¿Y qué más tenemos? Pues creo que eso es lo más destacado de nuestros 3 meses de ausencia.
Eso habla de que no le hemos vendido nuestra alma al fútbol.
Ajá, exacto. Ah, bueno, y que como siempre los paralímpicos sin apoyo le ganaron a los olímpicos con apoyo. Y bueno, que también dicen que están sin apoyo, pero de todos modos no veo a los otros llorar y ya nos metieron 22 medallas.
7 de oro, ¿no?
Ajá.
7 de oro. Pero es que, bueno, no sé si nunca hemos tenido tú y yo la oportunidad de hablar de ellos, pero es que, o sea, no sé en México por qué hacemos todo mal, ¿no? Ejemplo.
Está en nuestro ADN, basta ver este podcast.
Sí, lo que hacemos nosotros no tiene perdón de Dios. Lo bueno es que no existe Dios. Están buscando perdones donde uno no debe. Es que mira, o sea, Estados Unidos, si no conozco mucho su estructura, pero he leído lo suficiente y he visto muchas veces Torrey Maguire para saberlo, ¿no? Mm. Mira, en Estados Unidos lo es así. Estamos hablando del sistema al que pretendemos imitar, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ponle música de amargado. ¿Ya no vas a dar noticias? ¿O?
No, ya no. Así que, pues,
vamos. Entonces pon música de amargo. A ver, ahora, ¿con qué insulto me vas a llegar?
Bueno, ya lo ascendimos un poco.
Y uy, cuando me dijiste que era el perro de Poseidón.
Y aprovechando que da el tema, pues, vamos
a ver. El rey. Siempre mostró malvada actitud. Fue muy perverso y también cruel. Hasta que rotó. Tenía un
Bueno, ya lo ascendimos a deidad del inframundo, así que se arranque el amargoso.
Bueno, hablando de lo que dices de los hermanos con capacidades diferentes, y hablando de los que no, bueno, retomando. Es que mira, o sea, en Estados Unidos le hacen así. O sea, hablando de los que sí están completitos, ¿no? Vamos a ver primero el sistema capitalista, ¿no?
Okay, desenvolvemos a Adam Smith.
O sea, no, y qué quemada descubrí que nos dimos. Ya sé lo que es el segundo mundo. El segundo mundo es el mundo.
¿El qué? El
primer mundo es el capitalismo. El segundo mundo es el socialismo.
Ah, mira.
¿Ves? Lo que uno descubre cuando no va a la primaria. Entonces, bueno, pues ya sabemos para corregir que somos idiotas, ¿no? Entonces, mira, en Estados Unidos le hacen así. Ven al chamaco con aptitudes, ¿no? Pero para eso por lo menos se aventó la escuela básica, la secundaria, ¿no? O lo que le llaman el high school, ¿no?
Sí.
O sea, sus papás le invierten, o sea, no, que mi hijo es bueno para el chingadazo, ahora le vamos a pagarle clases de box, clases de taekwondo, clases de chai chi chuan, clases de lo que sea, ¿no?
Sí.
Cuando el chamaco está haciendo logros dentro de una misma escuela, obviamente los promotores de deporte van, pero de entrada tú ya los viste que ellos hicieron una inversión en ellos mismos. Ya cuando ven que tienen talento y que de verdad no van a desperdiciar su dinero, entonces ya es cuando llega la Nike, la Reebok o todos y dicen, ¿saben qué? Que este se va a convertir en el nuevo Michael Jordan. Lo meten así en la filita, ¿no? Para que sea el primerito en escogerse. Y es ahí ya cuando llega el dinero, cuando ya le invertiste. ¿Qué es lo que pasa aquí con Y te digo, no pienso que sea solo un problema de la cuestión en México del deporte. Lo hemos hablado que pasa en cine, lo hemos hablado que pasa en literatura, lo hemos hablado que pasa en muchas cosas. Yo quiero dinero, o sea, yo te digo, oye Rafa, dame 10 millones de pesos porque me voy a dedicar al boxeo. Y tú así como con cara de Rafa, ¿no? Ah, sí. Y a mí qué no. O sea... Y entonces, como en México tenemos esta mentalidad así de hacer grandes a los mártires, lo primero que tú llegas es que dices eso. O sea, lo que no comprenden o no comprendemos es que se quiera o no, o sea, de que sí hay unas fuerzas negativas que te dicen, ah, mira, mucho charrismo, mucho compadrazgo, mucho tráfico de influencias y todo. Mira, dale 10 millones de pesos a tal compita, porque él va a ser el mejor deportista en squash. Ball, ¿no? O en canotaje, ¿no? O en fulano de tal. Y el güey ni siquiera sabe nadar, ¿eh? pero ahí está, ¿no? Y entonces es que, y así pasa. O sea, aquí sí se ve claramente porque lo estaba viendo y dice, la actual administración dice, a los que trajeron medallas se les va a dar un varo, y está bien que se les dé un varo. Pero tampoco no nos vamos a poder a victimizar a los que se dicen deportistas. Uno, ¿por qué? Tenemos el ejemplo de los niños Trique. Tenemos el ejemplo a los hermanos Tarahumara, que siempre que van, pues van por uno y se sacan algo, ¿no? Pero ellos, o sea, si los ves, nunca les han dado así como que el apoyo. Así. Es más, llegan por obra y gracia de si existe Dios, ¿no? Muchos llegan sin comer, sí es cierto. Y eso es lo que la gente se... No sé si es como que morderse la lengua, porque, o sea, como unos hermanos que practican el deporte llegan sin comer y ganan, y hay gente que se ha dedicado por años y come, se alimenta, le paga el nutriólogo, le paga, y pierde. O sea, y no está mal perder, como diría el señor Miyagi, sino el hecho es de que, o sea, y eso es para cualquier negocio. O sea, no crean que Messi lo salió así de, llegó a la tierra, abrió los ojos y ya lo tenía el Barça. O sea, los papás de Messi pagaron años para que perteneciera y aprendiera a jugar en el Barcelona, ¿eh? O sea, por eso las famosísimas fotos de Messi es que está desde niño con el Barcelona, pero ahí le pagaban a la escuela. Eso es una inversión, ¿no?
Sí.
Ya cuando vieron que sí rifaba, pues ya como que le empezaron a bajar la beca, ¿no? ¿Sabes qué? Media beca. ¿Cuánto pagabas antes? No, pues ahora págame la mitad, pero quédate. ¿Sí, sí voy bien?
Sí.
Y aquí en México no. O sea, aquí sí tenemos esa mentalidad de papi, dámelo todo. Y no es álbum ni canción de Thalía. ¿Qué? Hay una canción de Thalía que sí la empieza. La de ¿qué? Arrasando.
Mira tú. Bueno.
Ya ves lo que no es tener vida social y YouTube gratis. Entonces, vemos esta situación. ¿Y por qué te pones de exigente? O sea, sí se les debe de apoyar a los deportistas, uno por la representación nacional, pero ¿qué clase de representación nacional vas a presentar, no? O sea, si vas es que porque vas a ganar, y porque todo lo que tú invertiste en tu preparación, pues lo vas a sacar ahí y dices, ¿sabes qué? Yo le invertí gobierno 100 millones de pesos, ahí están mis presupuestos, ahí están mis facturas, dame eso y el doble. Y con todo el derecho dice, sí, ¿no? Se lo ganó, ¿no?
Pues sí.
Pero, de ahí, pues ya, no, Y lamentablemente la Ciudad de México, sobre todo, pues como nunca se ha, hasta hace 20 años, como que se empezaron a preocupar por los hermanos con una capacidad diferente, que empezaron a poner rampitas en las banquetas, cosillas así, porque lamentablemente la ciudad no está hecha para personas con capacidades diferentes. Entonces, quieras o no, o sea, tan solo por el hecho de que alguien de con estas características trate de abordar el metro, uf, la verdad sí es un viacruz. Y aparte no es tan solo es el hecho de ganarte la vida, la lucha es sobrevivir, desde vender dulces hasta pues algo que es mero instinto de sobrevivencia.
Ir a cazar palomas a la Alameda.
Lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero son personas que lamentablemente no están en las mismas posibilidades que las personas que se pueden considerar que no tienen pues alguna capacidad diferente, pero ellos, pues quieras o no, tienen hambre, y no lo digo en mala onda, sino tienen hambre de triunfo, ¿por qué? Porque ellos sí saben lo que es rajarse día a día el crisma para conseguir tan solo para comer. Aparte, en una sociedad que por mucho que hablen bonito y todo, es discriminatoria, o discriminativa.
Eso sí.
O sea, Barbie y Ken, créanme que sigue siendo acá como que lo que todo el mundo quiere, ¿eh? Entonces, esas características son las que hacen que estas personas sobresalgan. Que de ahí es lo que ves con los... Yo recuerdo, y lo recuerdo muy bien, cuando Ana Gabriela Guevara, o sea, no me opongo a defenderla ni la critico. Le digo, si alguien tiene a alguien de que se robó el dinero, ok, que lo demuestre. O sea, así tan fácil y tan rápido. Que eso no tiene nada que ver con el deporte, ¿no?
Eso sí.
Sino el hecho de que yo recuerdo que cuando Ana Gabriela Guevara gana la... porque ella nunca ganó oro, ganó plata en sus olímpicos que le tocaron. Yo recuerdo que hizo una señal así de los labios, de que todo México que la fue a apoyar, o sea, estaba haciendo tanta, pues no sé, verborrea, porras, no sé, que le estaba pidiendo el estadio que se callara, ¿no? Incluso esa ha sido la única mujer que paró a la altura de un partido de fútbol a México. Yo recuerdo que estaba trabajando y nos pararon actividades para ir a verla. Por eso lo vi. No crean que tenía yo mucho interés, ¿no? Yo ya corro mucho en el metro cuando me hace tarde. Entonces ella hace así el símbolo de que se callara. Y sí, la gente que la fue a apoyar sí se calla. Y en la noche, yo he tenido la fortuna de ver el 10% Televisa desde que tengo uso de razón. Pero en esa ocasión, pues vi una narrativa, una crónica, una columna por parte de Televisión Azteca, donde todavía estaba. Cuando todavía estaba José Ramón Fernández, Faitelson, similares y con éxitos, o de ese grupo. Y le decían, sí, tú eres la única que tiene derecho a callarlos. Porque para eso ella se había pagado su nutriólogo, ella se había pagado sus entrenamientos, ella se había pagado sus tenis, ella se había pagado sus uniformes. O sea, ella ya había llegado así con un estatus, pero ella se lo forjó. O sea, como deportista no le puedes quitar nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí ver... a estas personas, le digo, y así pasa en todo, porque en México estamos mal acostumbrados, o porque así nos acostumbraron durante muchas generaciones, es, dame, y yo veo si te respondo. Los gritos de cada año es, en el Congreso, en literatura, en lo que tú quieras, que, bueno, que se perdió en el podcast pasado, bueno, en el intento de este que se perdió, ¿no? Este es el remake. ¿Qué pasa también con los de literatura? O sea, que preguntábamos, de verdad, ¿cuántos escritores han salido de la Facultad de Letras, no? Que retomando decíamos, no, pues Octavio Paz reprobó, bueno, nunca terminó la universidad, y terminó de embajador, y ganó el Nobel. O sea, para todos los que sepan, hasta si no acabas la universidad, te puedes ganar un Nobel. Bueno, se lo dieron a Vargas Llosa, ¿no?
O sea, aunque sea el de La Paz, pero ganas uno.
Ajá, ¿no? O sea, Carlos Fuentes era abogado, no era literato, y aparte hijo de diplomático, y de ahí pues quisiera saber si alguien tiene alguna referencia de alguien. Muchos eran muchas cosas, menos Juan Rulfo, pues era fotógrafo, era vendedor ambulante, era muchas cosas, pero no era escritor como tal. Gabriel García Márquez era periodista, que sería como que lo más cercano, ¿no?
Pues sí, es lo más habitual.
Bueno, ya me percato que hay un gran índice de abogados y de escritores, ¿eh? Uh-huh. Maldita frustración. Entonces, de ahí vemos que aquí en México es así, o sea, todo el mundo quiere mamar dinero, pero cuando les preguntas, ok, ¿dónde están los...? Lo veíamos en cine con las películas, ok, te voy a dar para tu película, ¿cuándo me la entregas? Que de ahí es lo que vemos porque tienes porquerías como Derbez y como las de Martha y Gareda, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada, como ya está pagada la película, a ti no te importa crear algo que valga la pena. Y como tú ya tienes la beca deportiva, ya no te importa ganar, porque tú ya vas a tragar. Bueno, comer. ¿No? Entonces, de ahí, pues es que tienes que ver esa situación, y lo hemos dicho, o sea, nos queremos equiparar a las grandes potencias, pero no estamos dispuestos a ser las grandes potencias. Ahora vamos con el otro régimen, que es el segundo mundo, que es el mundo comunismo, socialismo, Cuba. Cuba será lo que sea, pero siempre está en el medallero, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Ahí todos parejos, ¿eh? Todos van a entrenar, todos van a... ¿Tú qué quieres ser? No, quieres ser boxeador, vale, pero vas a ser boxeador toda tu vida. No quiero que al primer chingadazo que no te guste ya no lo me lo dejes, ¿eh? Y los ponen toda la vida a entrenar, box, bueno, disciplinas, ¿no?
Sí.
Ya cuando ven que uno sobresale, dicen, bueno, a él en lugar de darle 2 kilos, le vamos a dar 3, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que les va a traer una gloria, les va a traer una medallita. Pero todos parejos, ¿eh? Ahí sobresales. Y ahora, recordemos lo que dicen las Olimpiadas, que es más alto, más fuerte y más rápido, ¿no? Porque eso se logra, pues, entrenando. Y entrenando es el hecho de que tú te esfuerces y que tengas todas las... Si algo aprendes con la película Rocky es que te va a ir de la chingada y tú tienes que entrenar para solo tener un pequeño momentito de gloria.
Por supuesto.
¿En serio? Esa es la moraleja de Rocky.
Pues sí. A golpear reses.
Otra demanda por parte. ¿Cómo?
A golpear reses.
Y a golpear reses, ¿no? Entonces, pues para todos los que dicen eso, pues es que digo, esto de los... Y no es nuevo, cada 4 años es exactamente la misma canción. Y ahora quieren que, como anda el meme ahí, ¿no? No sé qué hacen las televisoras, o más bien porque confirman mi teoría de que el perdedor siempre va a vender más. Yo en lugar de transmitir los olímpicos que me van a causar diarrea por dentro, digo, pues... Dicen que hubo gente que se ponía a ver los partidos de México a las 2 de la mañana. Y dije, ve cómo el vacío existe. No, cuando ya ni siquiera tienes la capacidad de soñar dormido, ¿no? Sí. Yo mejor transmito los panamericanos, que sé que sí va a haber más triunfo, va a haber más endorfina, va a haber más adrenalina. Y son más baratos.
Eso sí.
Yo como televisor hacía eso, ¿eh? Resúmenes de los inútiles, digo, de los normales.
Pues sí.
Ahora, te digo, es fácil extender la mano. Lo difícil es dar resultados. O sea, yo quiero ver que se hagan cuentas quién de los medallistas, de verdad, a los que se les ha otorgado beca y todo en la historia, de verdad han ganado algo. Porque no se le dan los 20, los 40 millones o 50 millones de pesos que se dan al año. No se le dan a una sola persona, se van distribuyendo, ¿no? O sea, no se los dan a uno solo. O probablemente sí, pero nunca nos enteramos. Entonces, ahí es la parte de ser amargoso. O sea, México tiene que emprender a quitarse esa mentalidad de primero lo hago, me lo gano y ya después lo exijo, ¿no?
Sí.
Digo, yo recuerdo que incluso cuando ganó una en bicicleta, en Televisión Azteca, sí, después de que ganó le regalan la bici.
Ah, mira.
O sea, no sé si fue ese mofa. Humor involuntario. Pero si te pones a analizarlo, pues es que esa es no es ni siquiera la moda, es la ley de la vida. Tú primero matas al mamut y luego te lo tragas, ¿eh? No antes.
Eso sí.
O yo no conozco que haya sido al revés, ¿eh?
Bueno, es que si lo intentaban al revés, igual y no vivías para contarlo.
Bueno, es que en realidad te le acercabas al mamut y ni siquiera lo vivías para contarlo.
Exacto.
Entonces, ahí es donde uno tiene que ver estas cosas, ¿no? Es decir, es antropología pura. Y de ahí el pues, más rápido, pues, porque tienes que sobrevivir. Como lo comentábamos, el deporte es un acercamiento a la muerte. Sí, ahí las reacciones químicas están adentro, la emoción, todo lo que acaba en INA. Bueno, o sea, todo lo de endorfina y bli, 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 bla, 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 ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Rafa?
Ah, pues, en eso tienes razón, de que hay que no te comas a la presa antes de cazarla.
Hace todo lo demás, no nomás en eso.
Es bueno, ahí las malas costumbres, a ver si algún día se nos quitan.
Pues al paso que vamos, ¿no? Porque yo, sí estamos mal educados, incluso nosotros, ¿no? Nosotros no somos así como que el ejemplo de la moral y de la ética.
No somos el ejemplo de nada.
Sí, somos el ejemplo de cómo no hacer las cosas, güey.
Ah, bueno.
Pero, o sea, yo no conozco a nadie que primero le den el título y luego haya estudiado, ¿eh? Yo no conozco a nadie donde, bueno, sí, incluso a los maestros de la construcción, primero creo que son los únicos que piden adelante, que eso para el material, ¿eh? ¿No?
Pues sí.
O cuando un albañil a tu casa le pagas antes o hasta que te entrega la chamba.
No, pues primero le das el material y ya después le pagas.
Y hasta que te la entrega, ¿no?
Ajá.
Entonces, ya, ¿con qué sigue?
Bueno, pues ya vamos entrando de lleno al podcast, que queda poco tiempo.
Uy, ya valió, vámonos.
Ojalá. Pero bueno, hoy les vamos a hablar precisamente ya de, con todos los chistes y demás, de obras que hablen de vida después de la muerte, o vida después de la vida, o la muerte después de la vida. Ya me hice bola. Pero bueno, el
O algo.
chiste, o algo así. Pero el chiste es que como el no hay insulto más grande para el ego que la muerte, el saber que algún día dejarás de ser tú, te guste o no, y eso es inevitable, pues en la búsqueda de aferrarnos a lo único que al final de todo nos quedaría, que es a nosotros mismos, pues el ser humano se ha planteado siempre que existe algo, o alguna continuación de la vida, una vez abandonamos el plano mortal de existencia, y pues de ahí han surgido cosas como el Valhalla, los Campos Elíseos, el Hades, el Mictlán, el Xibalba, cielo, infierno, reencarnación, ascender al Nirvana y volverte uno con el Buda, cosas así. Y pues de entre todo eso, pues alguna historia tenía que surgir, ¿no? Tanto de lo que, pues, de lo que será después, de si te tranquiliza, si no te tranquiliza o lo que sea. Tal vez tratar de hacer una mayor aceptación a la muerte. Y entre esto, quizá uno de los mitos más populares sea el de, para empezar desde la antigüedad, sea el de Orfeo, en la mitología griega. Que ¿quién era Orfeo? Pues era un gran virtuoso de la lira, que cuando tocaba calmaba a las fieras, y todos se unían a escucharlo tocar, hombres, mujeres y demás. Y pues el chiste es que tocaba tan bien, era tan virtuoso de la música, que terminó por enamorar a una ninfa, a la ninfa Eurídice, y casarse con ella, y eran felices y todos, hasta que en una de esas, pues una serpiente muerde a Eurídice, y muerta, ¿no? Ya se va a tocar su canto tan amargo. Ah, que por cierto, por si lo crees muy increíble, estudios confirman que de entre los talentos que más atraen en la especie humana de hombres a mujeres es el talento musical. Ese y el talento para la cocina son los dos talentos que más atraen a las mujeres. Así que aprendan a cocinar o aprendan a tocar un instrumento si quieren tener éxito en el amor.
O suicídense.
O suicídense. Recuerden
Y
que
cantemos.
el suicidio siempre es una opción.
Ajá. Y bueno, un día van a censurar esto, ¿no?
Claro.
Pero antes de eso cantaremos la de los locos. El matrimonio es como el demonio.
Bueno, pues el chiste es que ahí de tan mal que estaba Orfeo, pues dice, pues me voy al Hades, ¿no? Me aventuro allá a rescatarla. Y pues
Y te quedo con los
pasa.
caballeros del viejo.
Ajá. Ahí iban cerquita.
No, sí, en la de Pega de Jade sale.
Ah, mira.
Sale el feo con su arpa.
¿Eh? Qué bien. El chiste es que con eso duerme al perrazo de tres cabezas, a Cerbero. Ahí lo deja tumbado y pues llega hasta donde Hades y su esposa Perséfone, que era de los 6 meses que tenía que pasar ahí con él. Y el chiste es que también tocando su canción, ahí les toca Highway to Hell o algo así, el chiste es que los conmueve y le dicen, va, te la dejamos, va, llévatela, rescátala. Pero tienes que ir todo el camino ahí con ella siguiéndote y no tienes que verla hasta que no la bañe por completo la luz del sol. Porque si no, se regresa para nosotros, ya no te la vamos a volver a dar, tus cancioncitas no van a funcionar 2 veces con nosotros.
Ajá, ¿no?
Y pues sí, se la lleva y total, como es el Hades, pues aquello está lleno de peligros, ¿no? Entre bestias, demonios, fuegos infernales, no es tan recio como el Tártaro, pero tampoco es tan bonito como los Campos Elíseos. Pues ahí van, ¿no? Y el tipo tiene que, no, Orfeo no puede en ningún momento para comprobar que su mujer esté bien, que Eurídice esté bien, ni voltearte ni nada. Y ya hasta que llegan al final, ya ya que van saliendo, pues le puede el ansia y se voltea. Y para mala suerte, todavía no le había bañado completamente a Eurídice la luz del sol. Y pues de regreso, y ahí quedó su intento de vencer a la muerte. Que hay versiones en que dicen que realmente lo habían engañado y solo le habían puesto una ilusión por cobarde, que lo consideraban los dioses cobarde por no haber tenido el coraje para morir y reunirse con ella. En lugar de eso quiso ir a sacarla del Hades, del inframundo.
Y también dicen que a la esposa de Hades como que le gustaban sus rolas. Y dijo, mira, piénsalo, está mejor que YouTube. Entonces engáñalo para que lo tengamos.
Eso sí. Hay música en vivo y a todo color.
Ajá, ¿no?
Sí, así es, es una... ¿Y por qué lo comento? Porque pues, puede dar pie, en cierto sentido, al libro que les vengo ofreciendo en esta ocasión, Vara Vara, de Richard Matheson, y ya son 2 programas al hilo hablando de Matheson, y de una historia de amor.
Sí, ya sabemos que Stephen King, pues si Richard Matheson, si viviera, te pagaría nómina.
Y de una historia de amor escrita por Richard Matheson, porque ellos se amaban. Ahí dice que ellos eran almas gemelas.
Ellas sí se amaban, chingada. Es que así iba completo como hablaba.
Sí, ellas eran almas gemelas.
Sí, como si esas cosas pasaran. Esto es pura...
Bueno, vale, sí, creámosle a Shrek, pero por el bien del argumento, digamos que pasa, ¿no? Pasa en la vida, pasa en TNT. Y bueno, lo que voy a hablar es de Más allá de los sueños, novela de Richard Matheson, la que, pues, en resumidas cuentas, un guionista de televisión, pues va al cine, ¿no? Que dicen que cada mes tenía que ir al cine a empaparse de las novedades y demás por su trabajo. Y por querer ganar un espacio de estacionamiento, le pega un camión, luego le pega una camioneta, luego le pega no sé qué otro carro, luego Zeus le manda un rayo, luego un perro se le orina encima. ¿Quién sabe? El chiste es que desgracia tras desgracia y termina muerto el buen hombre, ¿no?
Ajá, se llamaba Juan Carlos, ¿y luego?
Sí, entre... Dime si directos, pues se resiste un rato ahí a irse al cielo. Ahí llega Santo Virgilio, Santo Patrono, de ahí la muerte en persona, a decirle, no, mira, ya estás muerto, vente para acá. Y él, no, no es cierto, no estoy muerto, por querer estar con su esposa y demás. Y terminan, pues... El chiste es que ya al final, cuando lo convencen, pues ya llega lo que llaman Summerland, que es así como el paraíso, ¿no? Así de, todo luz, todo armonía, la mente sobre la materia, y todo, y pues ahí se queda, ¿no? Pero con eso de que son almas gemelas y demás, pues extraña muchísimo a su esposa, ¿no? Así de, podrás hacer esto todo lo bonito que quieras, pero la vida sin ti no es vida. ¡Oh! ¡Qué conmovedor! Bueno.
Bueno, ya estamos hablando de la autoestima de uno, ¿y luego?
Sí. Ya la extraña tanto, pues ahí medio se va buscando, Pues le dicen, para que esté más tranquilo, pues mira, vamos acá, que aquí en el edificio tal te van a decir cuánto vas a tardar en volver. Y pues resulta que el que le estaba hablando era su primo, que, ojo, diferencia con la película, que en la película al matrimonio se le mueren sus hijos cuando son niños, y ya luego cuando él llega a Summerland, lo que lo guían es su hijo y su hija ya crecidos. Aquí no, quien lo guía es realmente un primo al que él tenía en mucha estima. Es quien lo introduce ahí y le dice cómo funciona toda la cosa en Summerland. Pero bueno, ya le dicen, no, pues mira, tu mujer está programada para que se muera en 22 años. Así que te aguantas 22 años, ¿no? Y dice, pues bueno, pues 22 años, pues ya qué. Y en eso está, lo están entrenando, cuando le llega la noticia de que no, pues ¿qué crees? Que tu esposa se ha suicidado. Ya, sí, de ya se murió, se suicidó. Él dice, bueno, qué bien. Y resulta que no, porque las reglas dicen que cuando te suicidas antes de, o sea, cuando terminas con tu vida antes de tiempo, no llegas a Summerland, sino que quedas atrapado en una especie de limbo extraño, que ellos conocen como los reinos inferiores. Te quedas atrapado ahí por el tiempo que te quedaba de vida. O sea, vas a estar ahí 20, los 22 años que te faltaban por vivir, ahí te vas a quedar un rato. Y aquí llega, yo creo, el primero, que todo esto, todo el desastre en que se mete, es porque le puede el ansia al buen hombre. Si de, no te podías esperar esos 22. Primero, de primeras, pues hay todo un desastre ahí en Universal en su casa, de él vagando entre ambos mundos, porque no se puede desprender de su esposa, del amor que siente por ella. Y ahí se queda un buen rato en la tierra, penando, tratando de comunicarse con mediums, de forzar a sus hijos, así, trucos mentales, de que escriban cartas para la mujer, de que no, estoy bien, sobreviví, la muerte no es el final, etcétera, etcétera. Entre todo eso, por andar de aferrado, por no decir, pues ya, ya me fui, ya me morí, no, por querer quedarse ahí, aferrarse a estar con su esposa. Ya les digo, está la justificación de que son almas gemelas, pero bueno, por quedarse ahí, y bueno, ya que se logra separar de eso, pues luego ya medio se va resignando a los 24 años y se muere. Le dicen, no, pues pero va a estar ahí en una especie de medio infierno, pues purgando su pena hasta que su espíritu ya pueda ascender, ya se purgue de todo lo que... Entonces deje atrás toda la carga. Y él otra vez por ansioso dice, no, pues que yo voy y la rescato. Dice, no, pero espérate, hijo, nomás son 24 años, que aquí pues, se pasa en un ratito, ¿no? Aquí mientras vas preparando la casa y demás. Sí va a llegar para acá, pero nomás paciencia, hombre, paciencia. Él dice, no, yo voy y la rescato. Y pues ya, pues, pinche necio, pues órale, a los reinos inferiores. A pasar por
¡Eurícide!
Exacto. Pues órale, pues, a los reinos inferiores. Y ahí se va. Se va a pasar por ahí que son No es propiamente un infierno, el infierno, por decirlo así, porque aquí estamos hablando de planos de existencia, sino un lugar donde, pues, gente que murió y tiene ciertas trabas, ciertas casas mentales que viene arrastrando. Por ejemplo, antes de llegar ahí está el jardincito de todos los, elitistas que se creen que están en un sitio exclusivo para ellos, que de hecho hasta los echan de un jardín que anda por ahí. Y pues bueno, y ya la misión de los más avanzados en Summerland es ir y tratar de convencerlos de que, no, mira, esto es la, no tiene por qué ser así tu muerte, tienes que irte para allá, pero aquí está muy, la vida después de la vida de Matterson que plantea, es muy rollo zen, filosofía oriental y demás, de la mente domina la materia y todo eso. Porque todo lo que surge de ahí, tanto los paraísos como los infiernos, son hasta cierto punto más personales, son cosa de la mente que del sujeto en ese momento. Incluso los que llegan a Summerland tienen que pasar por un cierto proceso antes de poder usar al todo las capacidades, porque ahí dicen, pues es tu puro espíritu, todo lo dominas con la mente puedes construir la casa que tú quieras, puedes teletransportarte a donde quieras, cambiarte a la ropa que sea y todo. Y pues como los que están en los reinos inferiores todavía están más cerca de la tierra que de trascender el plano, pues ellos están más, tienen frío, tienen hambre, están deprimidos, cosas así, todo eso es contagioso. Quizás el punto más bajo es donde están los, las almas que de plano fueron malas, que es así un pozo infecto, ahí pozo sin fondo, tipo lo más cercano al infierno de Dante de la Divina Comedia, donde pues,
o la Ermita Zaragoza.
O la Ermita Zaragoza, precisamente. Lo que suceda primero es ahí abajo, pues están en uno como haciéndose daño mutuamente y de manera permanente, en un lugar infectado de moscas, con líquidos ahí purulantes negros emergiendo en charcos en el suelo. de todo eso, pues tienen que pasar por ahí, ¿no? Y él temiendo que su esposa esté ahí, por más que el su guía le dice, no, no está ahí, no está ahí, no seas así, no seas necio, yo sé dónde está, vamos para allá, vamos a buscarla. Y pues ahí medio lo engañan y según medio lo agarran, lo torturan y todo, y ya lo salva el otro. Le dice, ay, ¿cómo le hiciste para llegar hasta mí? Dice, no, pues no te alejaste más de 3 pasos de mí y te salvé. Dice, pero ¿cómo? Si me agarraron y me dieron mi paliza y me metieron en los charcos de agua. Dice, no, todo eso fue un ataque mental. O sea, nada más te atacaron a tu mente, a ti jamás te tocaron. Entonces fue el ataque del espíritu ahí. Es donde les digo que esto es muy filosofía oriental. Es muy de que la mente es más poderosa que cualquier otra cosa, que el cuerpo, que el físico y demás. Entonces, el chiste es que llegan, ¿no? Hay una casucha, una réplica de la casa que él tuvo en vida con su mujer, pero que era muy, estaba muy descuidada, ¿no? Con el césped muy crecido y todo. Y ya le dijo incluso ahí lo intentan convencer todavía, le dicen, mira, aquí está, ¿ves? No está ahí en el pozo ese raro, aquí va a estar 22 años, no está tan mal. Después de ese rato ya va a reflexionar de su vida, va a ser mejor y va a estar contigo. Ya, mira, ya viste que no está mal, regresémonos, ¿no? Dice, no, yo me quedo a rescatarla. El otro ya como diciendo, oh, que la contigo, pues órale, pues, pero yo no voy. Ahí te vas tú solito. Hazte bolas tú. Y pues sí se va con ella, ¿no? Ahí a tratar de convencerla, porque el chiste es que como ella cree que sigue viva, porque no creía que hubiera vida después de la muerte, pues su infierno personal es, por decirlo así, eso, una casa descuidada, ella que siempre le gustaba mantenerla pulcra, donde no puede limpiar el polvo, y que cree que sigue viva, cree que está viva, cree que todos la dejaron, que ya nadie la visita ni nada, y que cree obviamente que su esposo está muerto, y por eso no lo puede reconocer. Pues ya hace mil y un cosas, mil y un virguerías para tratar de que lo reconozca, y se presenta como un vecino y demás. Entonces, y pues al final no puede, ¿no? O sea, no, eres un alma primeriza y no, si los guías más avanzados no iban a poder con ella hasta dentro de 22 años, tú tampoco. Pero como él sí vio Constantine, pues el autosacrificio, ¿no? Dice, pues si no puedo llevarla al cielo, que este infierno sea nuestro cielo. Y decide descender totalmente al plano de los reinos inferiores. Así en teoría de, pues, mira, pues me voy a quedar contigo, aunque esto me absorba, aunque ya no sepa quién sea y todo sea desgracia durante el tiempo que estemos aquí, pero voy a estar contigo esos 22 años, ¿no? Y de me puede la ansia, me puede más estar contigo que andar allá en Summerland. Y pues autosacrificio y la rescata, ¿no? Así de, por el amor te rescata. Y aquí pondría de nuevo a Shrek, pero no quiero ser repetitivo.
¿Puedes poner a Pepe Le
Pew? Ya lo soy bastante, así. Ya la rescata y queda medio muerto y ya medio lo reviven en Summerland, ¿no? Ya dice, ya le pregunta a su guía espiritual, a su espíritu animal y todo. Y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Fallé? ¿Qué? Dice, no, tu sacrificio la rescató. Ah, qué bien. ¿Y dónde está? ¿Ya la puedo ver? No, porque ella estuvo aquí un rato mientras tú te recuperabas. Supo su falta y la quiere enmendar. ¿Y cómo se enmienda? Con reencarnación. Dice, que la canción. Otra vez separados, ¿no? Y pues el ansias dice, pues yo también reencarno.
Dice, voy a buscar un perro, ¿no?
Yo también reencarno para estar con ella. Es bueno. Y ella como, su mujer como se suicidó, con una sobredosis de pastillas para dormir, pues ahora en su reencarnación, ahí les va el tino del karma. Pues ahora le vas a reencarnar en una mujer india, que vive en la India, no pongan insultos donde no hay. Una mujer india que va a tener trastornos del sueño. Vale, ok, bueno, pues órale, ya la habían reencarnado, ya estaba en proceso. Al tipo ansias le dicen, órale, pues, te dejamos reencarnar para que vayas con ella. Te vamos a reencarnar en un doctor de Filadelfia, así de padre doctor, así acomodado, rico, va a poder estudiar y especializarse en enfermedades raras y demás. Y ya con el...
¿Y en su póster de reencarnación estaba Apu?
Algo así. Por ahí. Ya te dejamos. El chiste es que en cierto punto de tu vida, cuando cumplas 30 años, te vas a darte cuenta de que tu vocación en verdad es ir a ayudar a los menos favorecidos y te vas a mudar a la India, al tercer mundo. Y ahí vas a encontrar una joven a la que vas a ayudar, ¿no? Una joven con trastornos del sueño. O sea, tu esposa y... Órale, te... Y ya pues, la vas a ayudar a curar y todo. Y se va a enamorar de ti. Se van a volver a casar y ya. Listo. Y él dice el tipo, va, me parece perfecto. Y ahí te quedas. A ver, cabrón, no ibas a aguantar 22 años por ella. Y ahora vas a esperar 30 en el mundo de los vivos con el dolor, el sufrimiento y todo lo que eso. En vez de haberte esperado 22 en Summerland y te ahorrabas todo el teatrito.
Te digo que el humano es idiota.
Sí, para que vean lo que hace la ansiedad. El ansia y el no saber desprenderte de las cosas cuando se acaban. Porque le están duro y dale al tipo de, no, mira, es que ya eso, ya pasó tu vida, ya pasó. Sí, la vas a volver a ver dentro de un tiempo. Pero mientras, pues ya avanzaste, ya, o sea, ¿para qué? ¿Para qué te afierras? De principio ni siquiera pudo ascender como era posible, ¿verdad? Por estar aferrado a querer comunicarse con ella. Así de, no, tengo que decirle que hay cosas después de la que sigo vivo, que aquí estoy. Y de hecho, incluso ya cuando estaba preguntando duro y dale de cómo le hago para comunicarme con ella. Y ellos, no, que no se puede, tiene que ser receptiva. Y ella que no cree que haya vida después de la muerte, pues no va a ser receptiva. Y dice, no, pero yo me quiero comunicar, oh, que la canción contigo. Y creo que va bastante por ahí los tiros de Matterson, porque hace mucho hincapié, o sea, el viaje del para buscarla y el rescate y todo eso son como 5 capítulos y de 5 páginas cada uno más o menos. Que Matterson hace más
25.
Ajá. Matterson hace más hincapié más que en esa historia de amor y demás, es así como que la chicha es como que para vender novelas, porque su discurso central es precisamente sobre eso, sobre lo que significa estar muerto, llegar a ese punto y el pues, o sea, de para qué te aferras tanto a la vida, o sea, si a fin de cuentas estás doblegado ante la voluntad del cuerpo cuando estás vivo, es lo que tú dices de que nunca vas a poder ser totalmente libre simplemente por mantener las necesidades fisiológicas del cuerpo, de comer, ir al baño y demás.
El amor.
Y le dicen,
como cualquiera de su mediocridad les de entender.
Exacto. Dicen, pues por aquí ya estás más libre, ya te ofendes, porque incluso empieza a hacer sus preguntas de, y la voy a poder besar, abrazar y tal. Y le dicen, sí, pero cuando llegues a cierto punto vas a entender que eso no es necesario. Ya que ahorita tienes cuerpo porque estás recién muerto y crees que es necesario, pero con el tiempo vas a entender que ni siquiera es necesario que tengas cuerpo. Ya eres solo espíritu, no, ya no necesitas nada de eso. Ya puedes dedicarte a hacer otras cosas, a cultivar la mente, el espíritu y demás, porque se supone, según Matterson, que todo lo que se escribe, se inventa y demás, nace precisamente en Summerland y le llegan a personas sensibles ya en la Tierra. Sí, pero esto se le ocurrió a alguien que ya está ahí, ya es súper poderoso, ya es un espíritu, ya es casi uno con el universo. Y se...
¿Es uno conmigo?
Ajá, sí, algo así. Ya es una parte más de Juan Carlos.
¡Qué asco!
Seguramente sí. Pero bueno, porque sí le dicen, al tiempo vas a descubrir que no necesitas cuerpo, no necesitas ni abrazar, ni las sensaciones afectivas que tenías, ni nada de eso. O sea, eso ya pasó, quedó atrás tu vida, quedó atrás la esclavitud de lo que era el cuerpo. Es un poco más en el sentido zen, ¿no? De ya alcanzas la iluminación y ya... Pues, ya no necesitas sentir, como diría el Buda, mucho por ese discurso, incluso llegando a lo de la reencarnación, que dicen las reencarnaciones, al final es su tesis, de que son formas de que el espíritu vaya adquiriendo más y más conocimiento para que ya en algún momento al llegar a Summerland ya se pueda quedar ahí permanentemente. Ahí diga, pues ya no necesito más la experiencia humana ni nada de eso. Y la idea de que él ya había tenido, de hecho, incluso el protagonista, algunas reencarnaciones. Está un poco metido con calzador eso, pero bueno. Que en cada una de esas...
¿Y no es su hijo? Porque en la película resulta que sí es su hijo, ¿no?
Sí, en la película resulta que es su hijo, sus hijos que murieron antes que él, pero aquí no, porque aquí sí le sobreviven sus hijos. Como te digo, no busca tanto dar el golpe de efecto de... Ni siquiera tanto de Orfeo y el... camino a Eurídice. Lo que más busca Matterson parece que fue eso fue en lo que envolvió su idea para hacer toda esta tesis de que no hay que aferrarse tanto a las cosas y de que a fin de cuentas el cuerpo es más una limitante que algo que deberías en verdad querer conservar a toda costa. Y en cuanto se va dando, porque llega el punto en que va a ser inevitable la muerte, te guste o no. Así que, pues, ¿para qué? ¿Para qué tratar de pelear contra eso? ¿Para qué de estar tan decidioso que sí, que la vida es tal cosa y bonita y que incluso nuestro instinto lo hace, nos hace conservarla así? Pero una vez que te tengas que enfrentar inevitablemente a la muerte, pues vete, pues, ahora sí que, por decirlo, preparado y ligero, que te puedas quitar así sin mucho, sin tanto deseo de aferrarte, porque al final va a ser más sufrimiento lo que vas a tener, lo que estás teniendo por las sensaciones del cuerpo y demás, que pues, el alivio de irte, de no existir. Y en este caso, pues existía un mundo superior, pues ahí está, ya. Okay, pero el otro estaba de aferrado y por estar de necio es que hace todo ese desastre, por querer seguir siendo lo que pues, ya no es. Y también se puede decir que es la forma que tiene Matterson de decirte que pues hay que cerrar los ciclos en la vida. O sea, ya lo que se fue, pues se fue. ¿Ah, para qué quieres aferrarte a eso? De todo eso solo vas a conseguir más dolor, más sufrimiento, vas a hacer todo un desastre. Y al final, pues sí, él la rescata, ¿no? Pero ¿cómo? Con el autosacrificio. O sea, vas a tener que sacrificar una parte de ti para poder recuperar eso que ya, que tanto querías. Y al final, pues ni siquiera lo vas a poder tener y va a ser más larga la espera porque él estuvo 5 segundos con su mujer y luego esta se reencarnó. Y él, pues me voy a reencarnar otra vez y ahora te vas a tener que esperar otros 30 años para volver a estar con ella.
Ok. Sí, la película, si la encuentran, es Robbie Williams.
Ajá.
Termina suicidándose, por cierto. ¿Eh? Muchos argumentan a que no comía carne, por eso échense cada que puedan un bistec.
Y ya si pueden ir a cazar el mamut, se lo echarán con todo el
con todo el orgullo de bañarse en su sangre y decir yo lo cacé.
Exacto. Con todo el mérito que merece.
Entonces,
Ay, que por cierto.
¿Dónde lo encuentras? ¿En los cuentos completos?
No sé si en los cuentos completos. Creo que por ahí hay unas ediciones todavía de. Ya son medio usadas y demás. De precisamente Matterson. De la novela como tal, la novela solitaria. Pero pues si quieren, en la mayoría del mundo ya está descatalogada. Así que yo digo que aquí sí podemos tirar de Google. Google es su amigo. De hecho,
incluso... No, pero yo le he visto Summerhill, sí está cara. Uh-huh. Ahora que sacaron los cuentos, o las obras que están reeditando sus obras, sí las sacaron, pero sí es de arriba como de 600. Uh-huh. Bueno, yo soy pobre, pues sí.
Pues sí. Bueno, si encuentro algún enlace, se los dejaré en la descripción. Sea para una u otra manera.
No te enojes, Rafa, porque hablé mal de Google.
No me enojo. Pero sí, eso... Más que nada, si van buscando una historia de amor o del tipo que cruza el infierno literalmente para rescatar a su amada, pues se puede...
No, de Hércules.
Se van a llevar alguna pequeña decepción porque no va tanto de eso. Pero es bastante interesante el planteamiento de Matterson, como les digo, de no aferrarte a las cosas, ni siquiera a la vida, cuando ya llega el tiempo de dejarla, cuando ya tienes que cumplir el ciclo de la vida que todo lo envuelve. Igual y después no hay nada y entonces ¿qué te preocupas? Igual y después Gandalf tenía razón y entonces desearás haber apoyado a los hobbits, pero bueno, ¿para qué? También ¿para qué te preocupas?
Ahorita mandamos el enlace donde pueden hacer su donativo.
Exacto. Con todo eso, pues simplemente no te aferres ni intentes regresar a lo que ya quedó atrás. Y como siempre, y como dijimos también cuando hablamos de el ensayo sobre la ceguera. Muchas de las veces en la vida lo único que tienes que hacer es esperar. Tener paciencia.
Exacto. ¿Era eso o referencia a las películas de Saw?
También. Tú solo sigue y ten paciencia. Y si no, si al final de cuentas no llegas a eso, pues déjalo ir. O sea, aprende a no aferrarte porque creas más problemas de los que solucionas.
Pues es que mucho de lo que vamos a hablar o fue circunstancia del destino, o aunque no lo crean, tengo mucha cantidad de pecados que pagar.
Creo que todos.
Muchas, me arrepiento de ellos. Y un día fui a ver a Vargas Llosa.
Es que, bueno,
en vivo y a todo.
Ya con solo cada que hacemos este podcast, creo que la condena crece.
Sí. Y cuando yo fui a ver a Vargas Llosa, perdónenme por no sacarme los ojos ni reventarme los tímpanos. Pero Vargas Llosa dijo unas partes importantes, ¿no? O sea, después de decir, de ser un gran ateo, empezó a decir que él ya estaba en un punto de su vida en el que ya empezaba a creer en cosas. Que él no, o sea, que ya veía que todo no se quedaba en ¿no? Entonces, que ya necesitaba creer en algo para que no fuera de embalde todo lo que él vivió, obviamente. Creo que si le preguntamos a alguien que se está muriendo en África, no va a pensar lo mismo. Pues sí, es que cada quien cuenta cómo le va en la feria.
Eso sí.
Entonces, mucha de la cosa que se relaciona con el hecho de vivir, o sea, el catolicismo precisamente te manifiesta esta situación por el hecho de que, como la vida es una porquería, pero quieres la promesa de que en la otra sí te va a ir bien.
Pues sí, es un...
O sea...
De hecho, cuando hablé de la, del diablo a todas horas, es una de las frases que dice el sacerdote de los, de los soldados cuando están en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que dice, pues mira, si este mundo no es solamente para prepararnos para el siguiente, la verdad no le hallo sentido.
Pues es que sí, o sea, por el hecho de que O sea, es que esa es la gran promesa que se tiene, que todo sea mejor. O en el caso de Vargas Llosa, yo pienso por el hecho de que todo lo grandioso que hayas tenido, obviamente no lo puedes perder, ¿no?
Pues sí, como te digo, te aferras, ¿ah?
Exacto, y entonces a partir del hecho, ya nos vamos a meter acá más locos, y ya que tú mencionaste alrededor de 8 veces la palabra budismo de Mattelson, pues tenemos que hablar que Buda mencionaba el hecho de que lo peor que le podía, o sea, querías tú ser un ser iluminado, tenías que dejar de desear para que funcionara todo, porque en el momento en que tú deseabas, te esclavizabas, tanto en cuerpo como en mente, ¿no? Y por tal que el espíritu, que es la combinación del cuerpo y de la mente, ¿no? O sea, la carne y la razón, o como diría Fito Páez, la razón y el deseo, ¿no? Entonces, no hemos hablado, bueno, ya las hemos tocado, qué asco, pero la otra vez, por la premura, pues tenemos que hablar de un clásico. Iba a hablar de los clásicos de Vida Después de la Muerte, pues los clásicos por lo regular son Canción de Navidad de Oliver Twist, hay de Oliver Twist de Charles Dickens. ¿Por qué? Porque uno, pues primero va a su amigo, ¿no? A decirle que van a ir 3 espíritus a amargarle la Navidad, que van a ir a pelearse por los terrenos de la abuela.
Claro.
Entonces, y aparte porque ahí él se ve muerto, ve al la silla vacía del pequeño Timmy, ¿no? Que es así como que considerada esta vida después de la vida, porque él es Verizon Scrooge y tiene esa capacidad de viajar en el tiempo, ¿no? Incluso en el tiempo de su propia vida.
Sí.
Pero en México tenemos el clásico y se presta mucho para las fechas que se aproximen, que probablemente sea cuando hagamos esto la próxima vez, que es el hecho de hablar de Pedro Páramo, que no hablamos cuando hablamos de Rulfo, de mucho detalle de él. Y vamos a hablar de él y de la película de Carlos Velo, perdón, que es el director que para mí fue una de las mejores versiones. Dicen que no pegó por la crítica o porque no la quisieron ver, no sé. Pero Pedro Páramo es John Gavin, o sea, mejor conocido como el que le da sus golpes ahí en Psicosis al psicópata, ¿no? Sí. El que rescata a la mujer. Bueno, ni la rescata porque si la mata. Entonces, sí es John Gavin. Aquí en México pues, es Pedro Páramo, pero aquí hablamos de la cosa, ¿no? Insisto de que la única manera que tenemos que trascender en la vida es porque tenemos que desearlo, ¿no? Por eso los que desean la muerte es un castigo, o sea, decías morirte, te voy a dar más vida, ¿no? Siguen siendo católicos. Pero porque, por ejemplo, las frases de Pedro Páramo, ¿no? ¿Por qué todo Comal está penando? ¿Por qué? Porque Pedro Páramo es un rencor vivo. O sea, ahí como diría el Roberto, el oxímoro, ¿no? O sea, Pedro Páramo es un rencor vivo y todos tienen deseo de vengarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Pedro Páramo, que yo considero que es una de las novelas políticas que uno debe de leer, incluso pues en la señora Diada, sí es la señora Diada, la que le dice en las líneas finales, ¿no? Nos mataste, nos violaste, y todavía nos obligabas a amarte, ¿no? O sea, no parece como que el gobierno del PRI o algo así. pero por ejemplo,
cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Ahí se aplicaría. Porque precisamente pasa eso, ¿no? Entrar a Pedro Páramo, pues, aquí, y aquí vemos dos, por ejemplo, Miguel Páramo se muere, pero él no quiere dejar la vida porque él se la pasa teniendo relación, porque es el junior del pueblo. O sea, él desea seguir teniendo esa vida de privilegios, ¿no? Uh-huh. Y entonces va con la amante, e incluso pues es la amante que tiene con mayor, ¿no? Que ahí está como que una relación medio perversa, a ver si no censuran Pedro Páramo. Porque es una mujer adulta con la que tiene más amoríos y es a la que va a ver. Y le dice, te vengo a ver a ti porque me pasó algo raro, ¿no? Iba rumbo a Sayula a conseguir una prietita que me había conseguido la cuarraca, pero se le por quererse saltar la barda, se cae del caballo y se rompe el cuello, ¿no?
¡Auch! El dolor.
Incluso el caballo también se le rompe el cuello, por eso dicen que en Comala se escuchaban los cascos de remordimiento del caballo, pero y los que lo llegaron a ver, era un caballo que corría con el cuello al revés, ¿no? Porque a los dos se les rompe el cuello. Entonces, el deseo que tiene ahí Miguel Páramo es lo que lo hace seguir en Comala, ¿no? Seguir buscando o seguir siendo el junior del pueblo. ¿Por qué Pedro Páramo empieza a penar en la vida? Porque, bueno, Pedro Páramo, como no siempre lo hemos dicho, a excepción de las novelas que escribe Rafa, todas las novelas tienen que tener historia de amor. Y Susana San Juan es el deseo de Pedro Páramo. Y él conquista Comala para ponerlo a los pies de Susana San Juan. Y cuando ya por fin la tiene y ve que Susana San Juan ya es una mujer muerta en vida porque le matan a Florencio, que no sabemos si sea verdad, el papá sí le echó un cohete ahí a la mina para que se cayera o no. Pero ella ya llega muerta de amor, ¿no? Incluso por ahí lo dice, ¿no? Dice, Pedro Páramo no la puso loca, así ya se la dieron, ¿no? Así dice, ¿no? Porque decían que Pedro Páramo era la pura maldad. ¿Alguna alucinación a Juan Carlos? Es mera coincidencia. Entonces, ahí todos tienen este deseo, por ejemplo, y ya cuando se la entregan, Susana San Juan, pues reniega de Dios, ¿no? Porque le dice, Dios, yo no creo en ti porque la única cosa que te pedí era que cuidaras a Florencia y lo primero que hiciste fue matarlo, ¿no?
Hombre.
Sigan creyendo en el cato.
Ese judío cristiano le gusta demostrar su poder.
Exacto, dice. Y dice, pues no le haga de la complacencia, mija. Entonces, pero ella es una mujer muerta en vida. Ya se dejaba hacer y deshacer por Pedro Páramo, pero ella va muriendo, ¿no? Y Pedro Páramo, al verla morir, y como todo su poder jamás le dio para poderla salvar, pues su deseo es, su deseo se acaba. Y Pedro Páramo se queda porque él no lo dejan descansar todos los que lo odiaban. Eso mezclado con su deseo de que algún día iba a recuperar a su Susana San Juan, ¿no? Otro, pues es dentro del libro, bueno, si ahorita estoy sacando personajes del libro, porque sí la película quedó un poquito corta, pero no se me hizo a mí mala, porque hay un diálogo de la cuarraca que es muy interesante dentro de la película, cuando dice que malditos deseos, eso es lo que nos hace vivir más allá de la cuenta, ¿no? Y mientras ella se está masturbando en una tumba, a ver si nos censuran eso, pinche mazapanes. Eso pasa en la película, que en el libro pues no pasa, pero se me hace una frase muy interesante porque toca mucho lo que mencionaste con el cuento de Summerhill. Ese deseo, ¿no? De que todo funcione cuando sabemos que nosotros mismos somos un volado al aire, ¿no? Que por ahí dice el viejo adagio, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Entonces, todo este pueblo, porque Comala es un pueblo de muertos, donde llega el hijo de Doloritas, y le dice, o sea, desde la entrada le dice, ve y cóbraselo caro. Es el deseo de venganza de la mujer, ¿no? Entonces, aparte de que todos, porque sí, Pedro Páramo le dio vuelo a la hilacha con todas las mujeres de Comala, o con la mayoría, porque no se sabe de la cuarraca, pero todos empiezan a creer en el odio porque les robaba, les quitaba sus tierras, los hacía trabajar, al que quería los explotaba y todo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene de todos modos el deseo, ¿no? Platicando con alguien alguna vez me decía que Pedro Páramo era un símbolo fálico, pero creo que en ese momento ni él ni yo conocíamos lo que era el símbolo fálico, y creo que mucha gente, hasta la fecha, creo que desconoce lo que quiere decir símbolo fálico. ¿A ti ya te lo dije lo que quiere decir símbolo fálico?
Creo que sí, pero recuérdame porque no...
todos creemos que el símbolo fálico pues es el pene, ¿no? Uh-huh. El falo, ¿no?
Sí.
Por eso Pedro Páramo era así como que una figura de aquí yo soy el venudo del pueblo, ¿no? Pero en realidad, si analizas la palabra es de falo, es faltante. O sea que falta. Más bien es como que un sinónimo ya sigue.
Pérdida de conexión detectada. Peligro de borrado. Respaldando datos. Generando pista. Enviando equipo de monos altamente entrenado. Punto de restauración encontrado. Tiempo estimado para el reinicio, 1 semana. Por favor, manténgase al pendiente.